96.9.
Talent. Courage. Sacrifice.
Marta de Baile.
Just for you.
These are just some of the characteristics that it takes to be a superstar.
Extreme Makeover.
De Baile Kids.
My Favorite Things.
A la playa con tus brothers.
Cásate con Marta de Baile.
Extreme Makeover Home Edition.
Just for you.
Más música. Mejores especialistas, más invitados.
My partner.
Marta de Baile.
14th season.
It's pretty damn good and I love it.
Just for you.
Marta de Baile. Solo por W Radio.
Como hoy, cuentavientes, es día del trabajo.
To have you lurking, you make a like, now you don't like it. You know I dealt with you the nicest. Nobody touched me in a righteous. Nobody text me in a crisis. I believed all of your dreams.
No puedo de amor con esta canción. ¿Te gusta Alejandro Rosas?
Me gusta.
Eres un hombre moderno.
Es medio rapeadona, ¿no?
Oye, es en el trabajo. ¿Qué mejor canción que esta?
Ah, no, claro, pero no soy muy moderno, ¿eh?
No eres tan moderno.
Y como mis hijos de 12, Natalia y Santiago de casi 18, son muy retro. Entonces,
no te han ayudado tampoco.
Exacto.
No te han dado una mano.
Como dirían,
¿no?
Ves la mula respingando y le agitas el sombrero.
Exacto. O sea, está cantando en patuá, que es un dialecto
jamaiquino,
que es una joya, pero casi no se entiende. A ver, vuélvemela a poner.
A ver,
yo quiero ver si yo soy capaz en este primero de mayo, en el día del trabajo,
¿cómo no?
Emular la de work de Rihanna. Suéltala a mí. Como me canto. A ver si me sale. ¿Para qué vienen si me van a chiriar? Y dice así.
Work, 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 work. You see me, I be work, 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 work. You see me, do me, da, 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 da. There's something about the work, 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 work. When you gonna learn, 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 learn. Men are good, ta, ta, ta.
No, no, no hay forma.
No. Sí, yo sí puedo.
Join me, I deserve it. The time to have you looking. If I got it, then I like it. You know I deal with you the nicest.
Nobody touch me in a righteous.
Nobody takes me in a crisis. I believe all of your dreams are duration.
La amo. Sensacional. Hoy es el día del trabajo, cuentavientes. Pero como en W Radio nunca se nos da una vacación, pues aquí estamos al pie del cañón. ¿Y quién mejor para explicar por qué ustedes están echados en su cama el día de hoy escuchando este programa? ¿Por qué se les dio una oportunidad para descansar? Alejandro Rosas, nuestro historiador y escritor, is in the house.
¡Bravo!
¡Bravo! ¿No vas a declamar?
Ahorita, tengo un versito de la huelga.
Échate un verso, quítame Rihanna.
Ahí te va un verso.
Estos son oradores y no pedazos de...
De uno de los temas que voy a tocar, que es la huelga de Cananea.
Pero hazlo bien, como el quinto de primaria.
Sí, ahí te va.
Y dice así.
Año del 6 de este siglo, junio primero en la tarde. ¡Ay, Cananea querida! La sangre corre en tus calles. Sangre de hermanos caídos. Y el porfiriato es culpable.
Bravo. ¿Sabes qué? Un aplauso. ¡Qué niño cantó! ¡Qué niño cantó!
Así me desperté hoy recitando.
¡Qué bonito!
Claro.
Y aparte, lo más enfermo es que te lo sabes.
O sea, quien hoy no se despertó pensando en los obreros de Cananea o de Río Blanco o en los de Chicago...
Oigan,
están
el
mal.
Primero de mayo de 1886 es a quien hay que agradecerle que hoy ustedes estén en la vacación.
Pero mira, esa fecha... Cuando se habla de el primero de mayo de 1886, inmediatamente te hablan también de los mártires de Chicago, ¿no?
Uh-huh. Entonces, a ver, ¿quiénes son esos mártires?
Ahí te voy.
Resulta ser
que a finales del siglo XIX ya Estados Unidos se encontraba en plena industrialización.
Ajá.
Pero obviamente todas las leyes que hoy regulan el trabajo obrero en las fábricas y en las empresas, obviamente no existía esa regulación como la conocemos hoy. O sea, estaba todavía en proceso de lucha. Entonces, por ejemplo, había jornadas de 14 horas, de 16, se permitía el trabajo infantil, se permitía cualquier tipo de cosa dentro del trabajo. Muchas veces no había, desde luego, ni pensar en la seguridad social como hoy existe. O sea,
podías trabajar 12, 14, 18 horas.
Absolutamente.
Y nadie te defendía.
Y que nadie te defendía, y además no te pagaban extra, y además, uh-huh, si tenías un accidente, pues te la dejaban generalmente a la buena de Dios.
Usted metió la mano en la prensa, es su problema.
Exactamente, básicamente así, sí. Hay que decir que en Estados Unidos ya había un proceso mucho más industrializado, es decir, ya había un sentimiento gremial. ¿A qué me refiero? A que ya había obreros propiamente que se concebían como una clase. Claro. Aquí en México ahorita vamos a tocar eso. Sí. No, todavía no. Hola, hermano obrero, no se decían así, ¿no?
Okay.
En Estados Unidos sí. Entonces, por esos días, el presidente de Estados Unidos decide lanzar una ley para regular. Simplemente lo único era regular que el trabajo fuera de 8 horas. Y entonces los empresarios se la pasaron, empresarios, por ejemplo.
Esa es la ley Ingersoll.
Ah, exactamente. Okay. Qué bueno que lo dijiste porque ya no me acordaba.
Ingersoll.
Exactamente. Okay. Entonces, con esa ley, el presidente decide que se establezca la jornada de 8 horas, pero como suele suceder, muchas empresas decidieron, pues no la aplico. Y entonces, muchos grupos obreros que ya existían en las distintas ciudades de Estados Unidos deciden organizar una gran huelga para el primero de mayo de 1886. Uh-huh. Quienes estaban organizando todo el movimiento eran los obreros en Chicago, donde las condiciones eran peor que en otros lugares.
O sea, y eran 200,000 obreros. O sea, imagínense ustedes que eran 2 estadios aztecas enfrente de la fábrica de McCormick, diciendo, no vamos a trabajar más de 8 horas.
Además, por todo el país, llega el primero de mayo y entonces estos 200,000 obreros paran totalmente las actividades en casi todo Estados Unidos. En Chicago prácticamente estuvo totalmente parado, o sea, la actividad laboral se detuvo por completo. Y entonces esto propició que los empresarios o los dueños de las fábricas de pronto dijeran, no, pues ¿cómo lo vamos a permitir? Y empezaron desde luego a contratar grupos de golpeadores y de agitadores y de provocadores para que pudieran ir a romper las huelgas, lo que se llaman los rompehuelgas.
Para tener pretextos de matar, porque hubo muchos muertos y golpear. Y...
Claro, y además nadie les decía nada. Es como lo que sucede de pronto en las manifestaciones aquí en México, que se meten 2, 3 infiltrados que alguien manda para romper la manifestación. En este caso era para romper las huelgas, ¿no? O desde adentro pues, se empezara a desestabilizar el movimiento. Entonces, el primero de mayo es por la gran huelga que hubo de cerca de 200,000 obreros norteamericanos, los que ese día pararon por simplemente la única exigencia era que se cumpliera la ley de las 8 horas de trabajo.
Pero entonces, hoy, o sea, nuestro primero de mayo... O sea, ¿nuestro día del trabajo es inspirado en los gringos?
Absolutamente.
Ah, ok.
Además, bueno, pero fíjate, es muy curioso, porque es inspirado en los gringos, pero los gringos no celebran el primero de mayo, el día del trabajo.
Sino, sí, claro, Labor Day es en verano, ¿no?
Es, creo que el 22 de septiembre, si no mal...
¿Cuándo es Labor Day? Si nos pueden decir, por favor.
Por favor.
Entonces, no, efectivamente, porque ellos no festejan una fecha donde pues la represión fue de parte de los empresarios. Entonces, eso desde luego ha permeado, digamos, en la historia. Pero bueno, claro. El hecho es que nosotros, casi todos en el mundo, se celebra el primero de mayo. Pero entonces, ¿por qué se habla de los mártires de Chicago? Bueno, ahí les va. Resulta que ese día es la huelga, y obviamente como buena huelga, no es un paro. La diferencia entre el paro y la huelga es que la huelga podría ser... durante más o menos, o sea, se puede prolongar una huelga durante muchos días y el paro puede ser de 12 horas. Aquí era una huelga. Entonces la huelga empieza
el Labor Day es el 4 de septiembre.
4 de septiembre. Entonces, el que es otoño. Pues es el fin del verano, ¿no?
Claro.
El
fin del verano.
Claro.
Ahora, exigían estas 8 horas.
Nada
porque
más,
estaban trabajando 12, 16.
Exactamente. Entonces,
o las que el patrón quisiera.
O las que el patrón quisiera. Claro. Entonces, el asunto era que... los empresarios empiezan a presionar a los huelguistas siguen en huelga el 2 de mayo, el 3 de mayo, y exactamente el 4 de mayo hay una gran asamblea en un lugar que se llama Haymarket, uh-huh, ahí en Chicago.
Que es la revuelta de Haymarket.
Así se le conoce, exactamente, ¿sí? En la historia así se le conoce exactamente.
Bien.
Y entonces vienen los mítines, ya se empieza a dispersar los obreros y de pronto llega una fuerza de 200 policías, dicen que muy, muy armados, y alguien, no se sabe quién, de pronto lanzó una especie de petardo y hubo muchos heridos y muchos muertos.
Okay.
Entonces, ese fue el pretexto idóneo para que los empresarios y los dueños de las fábricas se lanzaran con todo a criticar la huelga y el movimiento. ¿Por qué? Porque decían que las empresas se habían infiltrado de anarquistas. Recordemos que en ese momento el anarquismo era un movimiento que decía que no debía haber gobierno, debía ser liberal, que proponía jornada de ocho horas. Y demás. Y entonces pues los dueños de las fábricas dijeron, no, seguramente hay anarquistas infiltrados. Y entonces empezaron una cacería de brujas en casi todos los lugares, particularmente en Chicago.
¿Y México qué?
Bueno, nada más, ¿cómo termina la historia de Chicago? Por lo cual son los mártires. Aprenden a varios anarquistas, los llevan a juicio, un juicio totalmente vendido, y los condenan a muerte y los ahorcan. Esos son los mártires de Chicago, que fueron ahorcados hasta un año después, en 1887. Claro. Uh-huh. Pero se conmemora el inicio de la huelga, que es el primero de mayo de 1886.
¡Ándale!
Mientras tanto...
Así.
Por otro lado...
¡Toqueante! Sí.
Mientras tanto, en México, la vida transcurría tranquilamente, era el porfiriato.
Sí.
En 1886, apenas Porfirio Díaz iba agarrando, se sentía cómodo en la silla apenas, la iba midiendo, etcétera. Ya había fábricas, porque realmente fábricas en México las empezamos a tener hasta finales del siglo XIX. Por todo lo que había sido un siglo tan difícil, por las guerras, por las intervenciones, hasta finales del siglo XIX. Entonces, realmente no existía una conciencia gremial del obrero. Uh-huh. Pero ya para principios del siglo XX, ya había aproximadamente en el país, fíjate, muy poco, cerca de 100,000 obreros. Ya propiamente trabajadores de fábrica, uh-huh. No los del campo, que será otra cosa. Uh-huh. Pero no había esa conciencia. Hay dos momentos claves donde empieza a gestarse una conciencia muy fuerte del movimiento obrero. El primero es lo que acá lo recité al principio, la huelga de Cananea, que además, si ustedes se acuerdan en la escuela, ¿cuáles son los dos antecedentes para el inicio de la revolución? Maestra, la huelga de Cananea y la huelga de Río Blanco, eso tenías que contestar.
Sí, okay, pero qué bueno que nos dicen, no vaya a ser que se nos ofrezca.
Claro, sobre todo si hoy van a celebrar en sus casas, en una comida, y pueden... Los dos antecedentes directos de la revolución, Cananea y Río Blanco.
Perfecto.
Bueno, fíjate, en Cananea es una minera, una compañía minera extranjera. Cerca de 200 igual, un poco más de obreros se ponen en huelga. ¿Por qué? Porque a los mexicanos les pagaban menos que a los norteamericanos que trabajaban ahí haciendo el mismo trabajo. Entonces, obviamente dicen, oigan, pues trátenos igual que los norteamericanos, ganemos igual que los norteamericanos.
Sí, claro.
También pelearon por la jornada de 8 horas, por prohibir el trabajo infantil, porque imagínense, niños en minas.
Sí, claro.
No, pues obviamente se envenenaban y demás.
Claro.
Entonces se van a la huelga, y como Porfirio Díaz se pasaba cualquier huelga por el Arco del Triunfo, pues dicen, está prohibida esa huelga. Uh-huh. Y entonces lo que pasa con Porfirio Díaz es que dicen, no, pues hay que reprimirla. El gobernador de Sonora, porque Cananea es en Sonora, dice, pues no tengo muchas armas, y entonces permiten que Rangers norteamericanos
De Texas,
pasen al territorio mexicano, y ellos son los que terminan
el trabajo
matando a 40,
reprimiendo a los obreros, sí, de los, sí, cuales aproximadamente fueron como 20 y tantos muertos, 20 y tantos heridos.
Entonces, en realidad, la huelga de Cananea es el primer pequeño esfuerzo de los mexicanos por rebelarse a la injusticia.
A la injusticia, y además
laboral.
Exactamente, y con una conciencia obrera. Eso, claro, es importante.
Uh-huh. Ahora,
el siguiente momento importante fue un año después, en enero, 7 de enero de 1907, la huelga de Río Blanco. Okay. Río Blanco era una
Veracruz.
Serie... Veracruz. Exactamente, Río Blanco, uh-huh, Veracruz, que está muy cerca de donde está la cervecería Moctezuma, ya muy cerca también de llegar al puerto de Veracruz. En Río Blanco es una empresa textil, o son empresas textiles, que también piden trabajo, jornada de 8 horas, que se regule el trabajo infantil y el femenil.
O sea, estaban trabajando 14 horas en la fábrica de textiles.
No, sí. Y además... el gobierno y los gobernadores no decían nada de los abusos, pues no tenían manera de defenderse. Aquí lo inteligente que hicieron los obreros textiles fue, vamos a hacer que Porfirio Díaz sea el árbitro para dirimir este problema que tenemos con los patrones. Uh-huh. Obviamente Porfirio Díaz es un árbitro, pero parcial, y termina dándole la razón a los dueños de la fábrica.
Sí, a los empresarios.
Entonces los obreros se van a la huelga, mandan al ejército, y el ejército reprime también brutalmente al movimiento obrero en Río Blanco, Veracruz.
Ahora, eso es 1907. Pasan algunos años.
Claro. 1912, un momento, yo creo que ahí sí muy importante. Ya había caído Porfirio Díaz, y en ese momento gobierna el país Francisco I. Madero. Y como Madero era un convencido de las libertades públicas y, los derechos políticos, entonces permite que en ese año de 1912 se funde, 22 de septiembre, la Casa del Obrero Mundial, que digamos que es para México la primera gran central que unifica movimientos obreros. Okay. Al sindicato, a los mutualistas, a los grupos organizados, o sea, todo se junta en la Casa del Obrero Mundial. Que por cierto, la
por
sede...
Por eso existe la calle Obrero Mundial, aquí es que es Narvarte, ¿no?
Exactamente.
Para que sepa la gente por qué se llama Obrero
Exactamente.
Mundial.
Exactamente. Bueno, viene de la Casa del Obrero Mundial y ahí...
¿Dónde estaba? Me vale.
No, padrísimo. ¿Sabes? Para cuando vayas al centro, en la Casa de los Azulejos, el Sanborns de los Azulejos, ahí estaba la sede de la Casa del Obrero Mundial.
Ah, mira. Ay, qué increíble.
Está padrísimo. Y también fue Jockey Club. Un día hablamos de la Casa de los Azulejos. Sí, porque tiene unas historias maravillosas. La primera vez que se celebra aquí en México... El primero de mayo fue un año después, en 1913. Y es muy curioso porque el que gobierna ya es Victoriano Huerta. Huerta. Exactamente, sí. Victoriano Huerta
no
había dado...
No está tan mal, ¿eh?
No, súper. Qué bueno que me vas acotando porque si no yo empiezo. No, y entonces Madero. Madero nació un 30 de octubre de 1873.
Qué asco tu enciclopedismo.
Francisco Ignacio, por cierto. Uh-huh. Eso es lo que significa la I. Uh-huh. Entonces, en 1913, el primero de mayo, se da un gran desfile también muy, muy... típico de lo que sería luego México, 25 mil trabajadores en plena dictadura. Huerta lo permite, que es increíble que lo haya permitido, porque entonces hablaba de que era un respetuoso de las libertades públicas, lo cual no lo era, uh-huh. pero yo creo que le convenía en ese momento. Bueno, seis meses después hacen una huelga, una manifestación que es en contra de Huerta, los obreros, y les cierra la Casa del Obrero Mundial. Okay. Y la Casa del Obrero Mundial va a seguir teniendo un papel muy interesante en toda la revolución. Hará un pacto con Carranza, por ejemplo, en 1915, y entonces se van a formar lo que se conocieron como los Batallones Rojos, uh-huh. que son batallones de obreros que se sumaron a la lucha de Carranza para ayudarle a ganar contra Zapata y contra Villa.
Perfecto.
Ahora, ¿qué sucede después? Aquí en México...
O sea, en 1912 ya está cerrada.
Sí, ya está cerrada, se vuelve a abrir un rato, la abre Carranza y luego la vuelve a cerrar Carranza, porque Carranza también, los obreros, se le ponen en huelga en algún momento de 1916. Uh-huh. Entonces Carranza dice, yo no voy a permitir relajitos, no se puede aquí la huelga, y de hecho les pone en vigor una ley rarísima, bueno, no rarísima, que había sido expedida en 1862 por Juárez contra... los invasores franceses. Uh-huh. Bueno, Carranza se las aplica a los miembros de la Casa
del Obrero Mundial. O sea, pena de muerte a los trastocadores del orden público.
Exactamente, así, ese es el término, trastocadores del orden público. Uh-huh. Y era la ley del 25 de enero de 1862.
Pero era para los franceses, no para los trabajadores agotados de trabajar como mulas.
Y además de 50 años atrás.
Además,
fue la ley que puso en vigor Juárez para contra la intervención francesa.
Ahora, hasta este momento no existe el concepto sindicato, ¿verdad?
Ya se habla, pero básicamente, por eso son centrales obreras, o en ese caso la Casa del Obrero Mundial, sí. pero no está... En 1916-15 se crea el ESME, el Sindicato Mexicano de Electricistas. Ya se empieza a manejar el término sindicato.
Okay.
Y ya la Constitución del 17 te permite crear sindicatos, pero aún así, siempre el problema fue... que casi ningún gobierno antes de la Constitución y poco después de la Constitución respetaban los derechos obreros. Entonces los obreros se fueron juntando en confederaciones. Primero fue la Casa del Obrero Mundial, luego se creó la CROM en los finales del 18 por ahí, que era la Confederación Regional Obrero Mexicana. Uh-huh. Muy importante porque fue la gran central obrera de 1918 a 1930. Y muy interesante porque tenía, para variar, en México un solo líder durante todos esos años, que se llamó Luis Napoleón Morones.
Primo hermano de Fidel Velázquez.
Bueno, haz de cuenta.
Idéntico.
Pudo haber sido el mismo, nomás que cayó en desgracia después porque se enemistó con Obregón. Uh-huh. Pero fíjate, era tan corrupto el asunto que decían que la CROM significaba cómo robó oro Morones.
Wow.
Pero si lo leías al revés era más oro robó calles.
Ajá.
Eso es lo que se burlaba la gente diciendo que era la CROM. Uh-huh. Y luego pasa la CROM y más o menos por 1936 se crea la famosísima CTM.
Uy.
Que era la Confederación de Trabajadores de México. Y ya prácticamente dos o tres años después, quien está a la cabeza de la CTM...
Es Fidel Velázquez.
Fidel Velázquez hasta que se murió.
Sí, claro.
Estuvo como 50, 60 años. Ahora, si ustedes recuerdan, y yo creo que muchos de los cuentavientes recuerdan quizá los desfiles, ¿cómo eran el primero de mayo aquí? Eran terribles, porque entonces salía todo el PRI en pleno.
Uh-huh.
Y entonces iban del brazo el secretario del Trabajo, el presidente al que le llamaban el primer obrero de la patria, y Fidel Velázquez. Y atrás, obreros y obreros. Sí, o sea, claro, eran unas grandes manifestaciones de 200,000, de 100,000 obreros. Obviamente todos acarreados para decir que el primer obrero de la patria le daba la bendición a el primero de mayo. Y ese era el desfile típico en México del primero de mayo, más o menos hasta la época de Fox. Ya después, con la alternancia, cayó en desuso. Pero era típico ver al primer obrero de la patria, que así se le llamaba el presidente, junto a Fidel Velázquez, que además aquí se trastocó. Nada más como un dato curioso, ¿han escuchado la expresión el sindicalismo charro?
Sí, uh-huh. Bueno, sí, sí, sí.
Resulta que en la época de Miguel Alemán, el líder sindical de los ferrocarrileros se llamaba Jesús Díaz de León, y era un líder que se vendió al gobierno. Entonces, ¿cómo era esto? Pues que realmente lo que hacía era para su beneficio, no para pedir mejoras para la clase obrera.
Bueno, corrupción, corrupto.
A Jesús Díaz de León le encantaba la charrería. Entonces, a partir de que el gobierno lo compra a él, se conoce como el sindicalismo charro. El sindicalismo charro es, así por definición, aquel sindicalismo que está totalmente vendido al gobierno.
¡Wow! ¡Qué impresión!
Aquí se prostituyeron. Oye, los sindicatos.
Pregunto una cuentaviente que entonces, ¿por qué los gringos no celebran el primero de mayo si de nuestro primero de mayo, nuestro día de trabajo, viene de los mártires de Chicago? Es porque ellos quisieron desvincularse de esa tragedia, claro, del primero de mayo, y por eso escogieron Labor Day el 4 de septiembre.
Sí, exactamente. No podían ellos, digamos, avalar un hecho, sí, de sangre, sí, en, sí, que las propias autoridades habían estado inmiscuidas. Sí.
Claro. Nadie explica la historia como tú. Alejandro Rosas, amamos, un gran historiador. Lean el libro 365 días en la historia de México.
Y Érase una vez México, en 3 volúmenes. Jamás la historia se atrevió a tanto.
Muy Eres bien. Lo máximo. Es @ARR1910 por si alguien tiene alguna duda de historia. Ahí está siempre en redes sociales, súper activo, Alejandro Rosas. Gracias, Alejandro.
Muchas gracias, Marta.
Por eso es primero de mayo, cuentavientes, hoy, y nos vamos a poner a trabajar regresando del corte. No se vayan.
Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks, y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas.